Graciela Barrera se hizo relativamente conocida en los medios por presidir desde hace 5 años la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Graciela tomó la decisión de fundar la asociación luego de que Alejandro, su hijo, fuera asesinado en el año 2009 por rapiñeros que lo asaltaron mientras trabajaba en la zona de Barros Blancos. En último tiempo ha asumido nuevos desafíos. Creó una fundación con el nombre de su hijo para trabajar con liberados y víctimas de la delincuencia y hasta ingresó al Senado, donde es suplente de Eduardo Bonomi. Para conocer estos pasos que viene dando y profundizar en su mirada sobre el problema de la delincuencia, es que la recibimos hoy en Fácil Desviarse. Graciela Barrera, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes, es un placer estar acá.
Por si alguien aún no conoce el trabajo de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, ¿cómo fue que decidiste crearla? ¿Por qué?
Bueno, perdón, pero te tengo que rectificar algo. Nosotros, la asociación de AFAVIDE, uh-huh, se formó en el año 2012. Y fue por eso, porque tres familias, estábamos por separados, cada uno trabajando. Yo empecé, ni bien matan a Alejandro, uh-huh, a buscar no solo justicia, que me llevó 10 años encontrar a quienes lo hicieron, sino que también ver qué había para las víctimas, porque era eso que nadie quería sentarse en el lugar de nosotros, y que a cualquiera le podía pasar. Entonces ahí empezamos a trabajar. Después nos unimos con otras dos familias y formamos a AFAVIDE. ¿Buscando qué? Buscando de que las personas víctimas del delito dejaran de ser objeto para pasar a ser sujetos de derecho. Así, con todo lo que eso implica, tener una atención psicológica, una buena atención jurídica, el no estar yendo, por ejemplo, como nos ha pasado a nosotros, a un juzgado para averiguar qué pasaba con la causa de nuestro hijo, y decirnos que simplemente, como si fuéramos un número, venga con su abogado y veremos qué le decimos. Y esas cosas te duelen, y nos pusimos de ese lado y empezamos a hablar y a tratar de que realmente el resto de la sociedad tomara conciencia de lo que nos pasa el día después. Y es donde hay que apuntalar y sacar a la gente adelante.
Hablando del día después, uno aparece en una nota de La Diaria el 15 de enero del 2009, al otro día del crimen de Alejandro, abriste la avícola, ¿no?, en la que trabajaba, sí, Alejandro, y escribiste en la pizarra de promociones: hoy no tenemos ofertas, solo tenemos dolor y tristeza. 3 o 4 bestias nos quitaron a Ale. Dice el artículo que un tiempo después te arrepentiste de lo escrito. ¿Cómo fue evolucionando tu mirada sobre las personas que delinquen, que matan?
Bueno, en realidad, mira, es así. Yo creo que cuando a cualquiera nos sacan un hijo, creo que se nos va la vida, ¿verdad? Yo siempre digo que hay un antes y un después del día que nos pasó con Alejandro lo que nos pasó. Al otro día, porque mi otro hijo, Fabián, dijo que a Alejandro le gustaría que nosotros siguiéramos adelante, a nosotros abrimos el local. Pero era una cuestión como que yo tenía que realmente decir lo que sentía. Y lo que sentía lo expuse en ese pizarrón. Después, fue como un proceso que fui haciendo, como toda persona lo hace, porque en ese momento sentís ira, sentís por qué a mí, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, después, hablé muchas veces con mi esposo y le decía: si nosotros matamos a alguien porque mató a Alejandro, nos convertimos en asesinos. Si somos asesinos, vamos a la cárcel. Si vamos a la cárcel, mi nieta, que tenía 2 años en ese momento, iba a estar sin su papá y con nosotros, los abuelos, presos. ¿No era mejor cambiar el mundo? ese mundo, ¿no?, de uno diferente. Y así fui haciendo este proceso que yo te digo. En lugar de pensar, sí, ¿por qué nos quitaron a Alejandro? Bueno, tratar de que no hayan más, o cuanto menos víctimas hayas y cuanto menos familias sufran lo que sufrimos nosotros, va a ser mucho mejor.
Ahí hay que pasar de un proceso que es el del rencor
a... No sé si rencor, ¿eh? ¿Mm? No,
¿cuál sería?
No te puedo decir, seguro, si no te puedo decir la palabra rencor. Yo no guardo rencor hacia nadie.
Pero el punto de partida de muchas personas que pasan por la situación que pasaste vos debe ser el mismo, ¿no? Ira, frustración.
No me cabe ninguna duda.
No entender muy bien por qué. Sí, sí. Después cada uno hará, me imagino,
claro,
procesos propios, ¿no?
Perdóname. Sí. Pero hay personas que no lo pueden, no pueden salir adelante de esa frustración y de esa ira. Mira que cuesta mucho.
No, por eso te pregunto.
Y muchas veces no se puede.
En tu caso, yo no sé si llegaste a la compasión por los victimarios o algo parecido a la compasión.
No
este,
sé.
¿Cuál es el estado actual con respecto a las personas que eventualmente le hacen a otro lo que hicieron a tu hijo, ¿no? Personas que asesinan y destruyen una familia.
Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de que la gente se rehabilite, ¿no? Por sobre todas las cosas, para que no sigan haciendo daño. Si nosotros no trabajamos con la gente, inclusive si no hacemos prevención, desde que los chiquilines, los niños están en las panzas de sus mamis, no podemos salir adelante. Pero sí creo de que una vez que se comete un delito, hay delitos y delitos. Creo que una persona, si tiene acá para un delito de homicidio, sabemos que hay penas y son de muchos años, ¿verdad? Es durante ese trayecto de esos años, nosotros tenemos que hacer rehabilitación con las personas. Y después yo sacaría diferentes formas de muerte. No todas las muertes son iguales. ¿Por qué? Porque hay gente que es psicópata, hay gente que abusa niños, hay un montón de personas así que para mí ya pasan a ser más enfermos todavía y que no pueden estar muchas veces, nunca más participar de una sociedad. Entonces, para esas personas nosotros tenemos que tener lugares adecuados para que queden allí. No sé si soy explícita en lo que digo. Yo creo que a la persona hay que tirarle la soga. Pero
durante el tratamiento. Que hay personas que son capaces y que no se pueden rehabilitar.
Exacto, por eso te estoy diciendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, en el caso del asesino de tu hijo, ¿dónde lo ubicás vos?
¿Yo?
Sí.
En realidad ahora no te sé decir. Yo
no,
sé
no,
que
no te digo dónde está, sino dónde lo pones.
Sí, exactamente. Yo te digo, yo creo que es una persona que la droga lo destruyó. Creo que no sé en este momento cómo estará, pero que si capaz que si lo hubiéramos
tratado a tiempo,
ayudado antes, no hubiera sucedido con Alejandro lo que sucedió. Por eso, esa es mi convicción, ¿entienden?
Sí, ¿y cómo han encarado todo este tema con Melina, con la hija de Alejandro?
Y Melina ha tenido primero una madre excepcional, que lo primero que salió fue a ver cómo íbamos a encarar el asunto, buscando ayuda psicológica, porque no sabíamos. Ella nos decía, ¿qué hacemos? ¿Estamos bien diciéndole está en el cielo o realmente lo que es la verdad? Entonces lo primero que hizo, la encauzó por el lado de una psicóloga. Es una niña excepcional, queda mal que lo diga porque es mi nieta, ¿no? Pero que ha afrontado y que muchas veces nos ha enseñado a nosotros los caminos que tenemos que seguir. O sea, de una madurez impresionante.
Bien, un poco comentaste recién lo que hacen.
¿Qué edad tiene Melina ya?
Melina tiene 13 años, está en segundo de liceo.
Hablabas un poco de lo que hacen en la asociación, tratan de ayudar a las víctimas, ¿no? A los familiares de víctimas, en esos engorrosos procesos, esos vericuetos judiciales donde a veces uno carga con una congoja enorme y encima es tratado como un número, ¿no? Pero cuando si tenés que afinar el lápiz, ¿qué dirías? ¿En qué cosas se concentran ustedes en la ayuda a las personas que se acercan a la asociación?
Lo que pasa es que no te puedo decir una cosa específica, porque nosotros, mediante un convenio con el Ministerio del Interior, que ya está desde el 2016 firmado, antes de que empezara el código y se puso en vigencia cuando entró el nuevo código del proceso penal, nosotros firmamos un convenio con UDELAR y el Ministerio del Interior, y allí tenemos el primer consultorio penal que hay acá. Uh-huh. Y bueno, y ahí se ha descubierto un mundo, no solamente para las personas que van a atenderse, sino también en cómo encaran tanto los chicos que van allí, que son ya están a punto casi de recibirse, y los mismos profesores, con el doctor Williman a la cabeza, nos dicen qué diferencia que hay entre lo teórico que pueden ver y lo que están viviendo en AFAVIDE. Después de ahí, te puedo asegurar que lo psicológico es fundamental, la ayuda psicológica es fundamental. Nosotros tenemos una cantidad, ustedes saben que yo ya no soy la presidenta de AFAVIDE, pero hablo como por lo que yo siento como fundadora y como perteneciente, porque igual sigo perteneciendo a AFAVIDE. En lo psicológico, la cantidad de chicos que estamos atendiendo, no solamente desde el punto de vista de los chicos que han perdido sus papás o que han tenido problemas de haber visto rapiñas y cosas, sino la cantidad de chicos que han sido abusados. Y eso tampoco se ve en el común vivir, diríamos, chicos, ¿no?
Que han sido abusados y por familiares.
Por familiares en la mayor parte.
Sí, están presos a familiares, obviamente, aparte de que se acercan.
Es muy difícil, son muy engorrosos todos los trámites que tienen que pasar esos chicos para que se fundamenten todas las cosas, y gracias a Dios nuestro consultorio jurídico está trabajando y muy bien. Y después también está el área social, porque no nos olvidemos que muchas veces las personas, los que se mueren o los que quedan invalidados totalmente para trabajar, son los cabezas de familia. Y bueno, y entonces hay que dar una ayuda social. Hemos trabajado mucho todos estos años, hemos tendido redes. La Brigada Solidaria del Zunca nos ayudó con dos personas a hacerles un chico que estaba 19 años totalmente discapacitado, de un galpón pudimos hacer un baño. Después a otro señor se le arregló la casa. Son esas pequeñas cosas, pero que para cada uno en situaciones muy vulnerables son importantísimas.
Ustedes sacaron adelante la pensión para la víctima.
La 19.039, uh-huh, que ahora con la LUC ha sido ampliada. Y bueno,
¿cómo funciona esa ley? ¿Usted la impulsaron?
Sí, la impulsamos. Uh-huh. Funciona, no todo lo bien que tendría que funcionar, pero funciona.
Es el Banco de Previsión Social el que le da pensiones a familiares de
víctimas
de fallecidos, o personas que quedaron inválidas, uh-huh, o que fueron asesinadas.
Exacto. O si no, a los cónyuges y a los niños en especial, ¿no? Uh-huh. Pero también ahí hay que trabajar mucho, porque a veces se valían de las carátulas y a veces las carátulas no estaban bien de los expedientes, y bueno, y ahí habían grandes diferencias.
Y cuando decías que con la LUC se amplió.
Se amplió a más delitos, uh-huh, ahora no me los acuerdo de memoria, sí, todos, pero se amplió a más delitos e inclusive es como más abarcativa, ¿no? A pesar de que tiene sus cosas, más abarcativa.
Uh-huh. Bien. Iba a preguntar cómo es el trabajo que hacen con las personas privadas de libertad, el trabajo que hacen con las personas en las cárceles.
Sí, bueno, Simplemente nosotros desde AFAVIDE lo que hemos hecho, que mientras tuvimos un convenio, trabajábamos con DINALI, brindando asesoramiento jurídico y psicológico a las personas que salían en libertad. Eso desde AFAVIDE. Ahora, mi trabajo en las cárceles es distinto, eso es a nivel personal, mío. Yo estuve visitando mucho y tratando de hablar con las personas que cometen delitos, porque creo que es fundamental. Creo que es fundamental que se vea el otro lado, la otra cara de la moneda, diríamos, ¿no? Y siempre me presenté como tal. Y bueno, han salido cosas lindas, cosas buenas. Y ahora estoy recién empezando de vuelta, porque yo el año pasado tuve un problema, me tuvieron que operar. Entonces fue un año que tuve que estar un poco alejada.
Y Graciela, ¿tuviste la oportunidad de conocer a los asesinos de tu hijo?
Ya los conocía, porque uno de ellos vivía al lado del negocio nuestro.
Pero de ir a verlos, cuando
todavía
dijiste,
no,
cuando...
porque no tienen la condena firme.
Todavía no tienen la condena firme. Tú estás ir a verlos, pero cuando esté eso con la condena firme.
Exactamente.
O sea que eso todavía no lo hiciste.
No lo hice. Es un debe que tengo.
Claro. Y 10 años, ¿no? Tardó toda la investigación que llevó.
Exactamente. Hace 11 fue el año pasado.
¿Conociste a Sebastián, Sebastián Viera, no? Me sale el nombre de... Estoy confundiendo el golero. Alexis Viera. ¿Conociste a Alexis Viera? Porque sí. Su historia también es increíble, es, ¿no?
Impresionante. Él estuvo dando una charla en AFAVIDE.
Ahí está.
Sí, preciosa persona.
Él fue a conocer a quien le había disparado a quemar ropa, ¿no? Y lo dejó en la situación en la que lo dejó. Y tuvo una charla impresionante, que está grabada aparte.
Con Alexis tuvimos, cuando fue a AFAVIDE y otro día más, una reunión, y fue una charla muy linda porque los dos pensábamos la misma forma. No vale nada. No sé si es el perdonar. No sé cuál es el alcance de la palabra perdonar realmente. Si no es eso, esa charla que se pueda tener, y que es muy importante que la persona se dé cuenta lo que realizó. Por eso también, fuera de esto, estoy de acuerdo con los juicios abreviados, porque la persona dice que cometió el delito. Y a partir de ahí se puede trabajar desde otro punto de vista. Okay. O sea, yo soy muy del trabajo de la gente.
Pero la gente, hay mucha gente que está en contra de los juicios abreviados, porque entienden que el victimario no purga la pena que tendría que purgar. No hay mucha gente que dice, no, esta persona se tiene que pudrir en la cárcel. O sea, no tiene que sacar una pena abreviada por haber aceptado su participación. Ahí hay un conflicto en la sociedad, ¿no? Entre los que entienden que los delitos tienen que ser castigados, y muy castigados, y otros que entienden que no, que en realidad el castigo excesivo termina no siendo...
Es peor.
No termina beneficiando a la sociedad en su conjunto, porque la gente no sale rehabilitada, ¿no? Ustedes claramente están en un lado, están en una parte en donde tratan de aproximarse a las personas que cometieron los delitos, tratan de, a partir de ahí, generar un cambio. Pero otras personas dicen, no. Esa persona, o sea, y eso es muy difícil desde el punto de vista de una persona que perdió un hijo, ¿no? Hacer ese proceso que capaz hiciste vos o hizo Alexis Viera, por ejemplo. ¿Ah?
Lo que pasa es que yo te digo, eso es un convencimiento, ¿no?, de uno. Yo no podría vivir si no pensar así. Ya no estaría acá. Porque... ustedes, porque no conocieron a Alejandro, pero a mí me llevaron lo más importante junto a Fabián que tengo. Mi esposo también, ¿no? Pero les quiero decir, lo tuve 9 meses adentro mío. ¿Y a qué madre le gusta perder un hijo? Y hay tantas cosas que uno no se da cuenta. Hay tantas madres que han ido a AFAVIDE con un hijo preso y un hijo muerto. Y esa mamá sufre igual que yo. No sé si me explico, pero... A ver, somos todos partes de la sociedad. Y creo que la sociedad tiene que ir cambiando, tiene que ir abriendo sus cabezas y dándose cuenta que diciendo matarlos a todos o que se pudran en la cárcel, no, vamos a salir adelante. Cada vez va a haber más violencia. Tenemos que trabajar y tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer un trabajo de educación muy importante. Tenemos que no olvidarnos de dónde vienen, de mejorar los lugares donde vienen, un trabajo social muy importante, y trabajar en las cárceles. En las cárceles es fundamental. Yo les puedo asegurar que yo, el año pasado, cuando estaba enferma, a mí me llamaban y me mandaban mensajes, liberados y no liberados, para ver cómo estaba. Y yo lo único que hacía era ir a hablar con ellos, a tratar de mantener un diálogo y a decirles, vamos a salir adelante. ¿No ven que tienen una vida preciosa? ¿No ven que ustedes pueden abrazar un hijo y mi nieta no puede abrazar a su papá? Eso es lo que yo quiero, que llegar a la gente.
Uh-huh. Ahora, no es para cualquiera, por eso me pregunto cómo fue bien el proceso. Lograr entender que de pronto un vacío tan grande, ¿no? Como que te maten a un hijo, lo puede llegar a suplir en cierta medida, nunca del todo, el dar en lugar de condenar, ¿no? El buscar un camino en el que intentás cambiar y llegar al otro, inclusive al que es un homicida, en lugar de encerrarte, no querer verlos nunca más, ¿no? Hacerte a un lado.
¿Qué le enseño a mi nieta si hago eso? ¿Qué le enseñaría? Odio, rencor, que está todo mal. ¿Y gano algo con eso? ¿O es mejor enseñarle, no, dale, vamos a salir adelante? Mira que la vida es linda y hay que seguirla viviendo. Yo creo que a Alejandro le gustaría que yo hiciera esto. No que saliera a decir que se mueran todos. No soy así, no puedo, ¿qué voy a hacer?
Y también me imagino que a pesar de, uno a veces siente que es tan grande el problema que hasta el granito de arena
no sirve para nada.
No sirve para nada, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué? Siempre encontrás alguna cosa que te hace que puedas seguir. No sé, pequeñas cosas.
Una acción que termina siendo la respuesta, claro, a esa acción que, exacto, uno puede evaluar como es un granito de arena, pero sí, la acción en sí misma.
Claro,
verla, veces, percibirla, verla ahí, claro, ya es un punto para seguir adelante. Mira,
ver que las personas, muchas de las cuales tú has hablado, te las cruces y te digan, estoy trabajando, señora. Estoy estudiando psicología, ¿sabe?
Solo eso valió todo.
Ya está.
Hay algunos, claro, mensajes de gente que agradece el trabajo de Fabide. Después te lo leemos, ¿no? Pero te alejaste, digamos, dejaste la presidencia de Fabide. Una cosa porque estabas ingresando en el terreno de la política, senadora suplente, pero el año pasado fundaste la Fundación Alejandro Novo también.
Sí,
¿no?
En realidad.
¿Qué diferencias hay? ¿Qué énfasis le dan en la Alejandro Novo, la Fundación, con respecto a Fabide?
Mira, en realidad estamos todavía en formación, no la hemos terminado de formar, y justamente le decía a tus compañeros que seguramente en lugar de fundación sea asociación, ¿no? Porque, bueno, los trámites nos han llevado muchas cosas y preferimos hacerlo más simple, pero el cometido es el mismo. Nosotros lo que queremos es trabajar con las personas que salen en libertad, las personas que salen en libertad, con las víctimas, con familiares de víctimas o víctimas de la delincuencia, capacitando, buscando trabajo, o sea, dándoles trabajo. Tenemos una chacra hermosísima que es de ISG, que es una empresa que trabaja en el polo industrial con personas privadas de libertad y que tienen un proceso con la gente que trabaja allí que nos da que la rehabilitación ha sido muy buena. Entonces, tratamos de aunar todos esos esfuerzos para esas falencias que nos están faltando poder, o sea, no sean solo palabras, que si esa soga siga existiendo y podamos seguir ayudando y transformando a las personas, porque nosotros allí vamos a tener operadores terapéuticos en drogas, vamos a tener gente en educación social, gente que les eleve el nivel de educación que tienen, o sea, que tratar de incentivarlos para que terminen la escuela. No nos olvidemos que estamos hablando de personas privadas de libertad, que el 80% prácticamente son muy jóvenes, prácticamente analfabetos, que tienen un léxico muy particular, o sea, y muchas adicciones.
Porque está la DINALI también, ¿no? La Dirección Nacional
de Cuidado,
que hace un poco ese trabajo.
Hace, sí.
O sea, ¿ustedes coordinan, por ejemplo, con la DINALI?
Nosotros coordinábamos desde AFAVIDE con DINALI. Pero hoy por hoy, creo que cuanto más personas, sea sociedad civil o Estado, ayuden para todo esto, mejor sea, ¿no? Uh-huh. También es... Creo que hay que trabajar muchísimo en adicciones.
Y adentro de la cárcel, pues adentro de la cárcel no se ha trabajado mucho, ¿no? De hecho, se reclamaba durante mucho tiempo que el MIES estuviera dentro de la cárcel, cosa que finalmente va a pasar. Se está anunciando también que se va a armar un programa para los que estén terminando sus penas, para, digamos, trabajar la transición.
Pero no solamente... Eso ya se venía haciendo, ¿no? Trabajando en el pre-egreso ya se venía trabajando, en las chacras ya se estaba trabajando. O sea, hay cosas que ya se estaban haciendo. Quizá hay que aumentar mucho más todo lo que se está haciendo. Pero creo que hay muchas cosas que faltan y nos falta a la sociedad misma trabajar nosotros mismos para darnos cuenta de las falencias que tenemos. Eso es lo que yo creo.
Cuando sí nos falta, por ejemplo... vos decís, hay experiencias en el polo de personas que tienen un trabajo y pueden lentamente irse reincorporando a la sociedad. Pero, ¿qué predisposición ves en la sociedad de tomar, por ejemplo, a personas que cumplieron una condena por asesinato? ¿Cómo ves la sociedad parada en ese sentido, ¿no? De gente que está capacitada a tomar personas que atravesaron
Sí. No, en general, la sociedad de afuera, o sea, nosotros como parte de la sociedad, no abrimos nuestra empresa ni nuestras casas para ayudar de esa forma. No lo estamos haciendo.
¿Y cómo se cambia la cabeza en ese sentido?
Y con hechos. Con hechos. Porque tú vas demostrando las cosas. Mira, cuando nosotros empezamos con AFAVIDE, nos miraban y decían, estos locos. ¿Qué quieren hacer con las víctimas? Nosotros íbamos a hablar con los parlamentarios y nos miraban así como diciendo, yo me acuerdo que les decía, venga, siéntese en este sillón un ratito y va a ver lo que se siente. No tenemos nada, no hay nada para las víctimas. No es un número, mi hijo no es un número que se murió y quedó ahí en un número. No, él tenía vida, tenía esto, tenía aquello. Y acá pasa lo mismo, tenemos que ir... De a poquito cambiando las cabezas, la sociedad tiene que cambiar. Hay otras sociedades que han entendido esto. Por ejemplo, acá nos domina la droga en todos estos chiquilines. Y hay tantas cosas que se pueden hacer y no se hacen.
¿Cómo ves tu relación con Eduardo Bonomi?
Buena, ningún problema, excelente.
¿Cómo fue tu acercamiento al MPP? Y porque es simbólicamente potente también, ¿no? La senadora suplente de
perdón que voy a decir esto, pero yo sigo siendo Graciela, no estoy ahí por eso. Bajo ningún... El que me conoce lo sabe y lo tiene bien clarito, ¿no? Yo estoy para tratar de ayudar y hoy por hoy lo único que estoy haciendo prácticamente es militancia. ¿Qué pasa? Son equipos que se arman y bueno, me dijeron, ¿querés entrar en el equipo? Y yo dije, sí, ¿por qué? Porque creo que se puede hacer cosas desde allí.
¿Quién te le ofreció eso?
Eduardo Bonomi y Charles Carrera.
Ah, los dos.
Y me parece perfecto, o sea, me pareció buena la idea y por eso lo dije que sí. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, yo estoy trabajando en la Comisión de Seguimiento Carcelario. Y bueno, y hay muchas cosas que desde ahí yo puedo hacer que de afuera no lo puedo hacer. Ahí estamos trabajando en un proyecto de ley más integral para las víctimas que puedo desde allí hacer y desde afuera no puedo hacer. Uh-huh. Estoy trabajando en un proyecto de justicia terapéutica que lo puedo hacer allí, pero no lo puedo hacer.
La política es la herramienta para generar cambios.
Yo creo que sí. Uh-huh. Es una ayuda.
Una
de las herramientas.
Porque en realidad tú venís de la militancia social espontánea, ¿no? Exacto. Un día surgió. La gestión de Bonomi fue muy criticada, ¿no? Los temas de seguridad, delincuencia. ¿Tú tenés una opinión sobre la gestión del ministro? Del exministro, perdón.
Y mira, yo no creo que todo esté mal. Yo siempre lo dije y lo dije desde el principio. A Favide, surgió en esa época y gracias a todo lo que se hizo en conjunción con el Ministerio del Interior y todo, se fueron abriendo cosas que antes no existían. Con respecto a las cárceles, todos sabemos que han habido cosas que se han hecho mejores, pero bueno, la delincuencia es algo que cambia todos los días y quizá nosotros vamos siempre pasos atrás de lo que se está formando. Yo creo que hay cosas que sí se han equivocado y hay otras que no, que las hicieron bien. No sé, es una opinión, ¿no?
¿Y cómo te llevas con las actuales autoridades del Ministerio del Interior?
Bien, no tengo problema porque ya me conocen de antes y saben mi pensar, así que... Ningún problema.
Y digo, recién mencionaste, por ejemplo, las modificaciones que se incluyeron en la LUC para ampliar los beneficios
para
las víctimas. ¿Pero has visto alguna otra señal positiva o negativa en estos 8 meses de gobierno vinculado a tu tema?
A mi tema. Uh-huh. Y bueno, yo pienso que no todo es represión, vuelvo a decirte. Yo estoy más en la línea de la disuasión, de la prevención, creo que hay que hacer un trabajo muy grande en la prevención, pero creo que no es todo tildarle todas las tintas al Ministerio del Interior. Yo creo que acá si no se trabajan muchísimos ministerios, porque acá tiene que haber educación, tiene que haber el MIDES, tiene que haber salud pública con salud mental.
Este problema no lo soluciona solo la Larrañaga, no. Digamos. ¿Y has tenido contacto con el propio Larrañaga, por ejemplo?
Sí, me conoce.
Ah, pero ahora en este año.
Este año sí, 2 veces.
2 veces. Uh-huh. No en el Parlamento.
En el Parlamento nos encontramos, no en el charlamos Parlamento. Y nos cruzamos.
Ah, está bien.
Te leo algunos mensajes. Graciela, totalmente agradecida a Favide, mi hija es atendida por abuso y yo, su mamá también. ¿Cómo construir hacia atrás? Es antes y después. En nuestro caso, no se hizo denuncia por presiones familiares de abuelo paterno. Es difícil de llevar. Es imprescindible lugares como Afavide. Millones de gracias. Dice alguien, dice, cuando lea los mensajes de la señora Graciela Barrera, los psicólogos de Afavide son increíbles. Cambió la visión de ambas. Construyó y eso aliviana el día a día. Mil agradecida con ella la oportunidad de los psicólogos. ¿No? Alguien que directamente se fue
beneficiada. Viste, eso es lo que hablábamos hoy. Uh-huh. Esto vale mucho más que todo lo que yo pueda sentir de mal.
Uh-huh.
Pueden decirme cosas malas.
Pero hay otra gente que obviamente también está el tema de la justicia, ¿no? Gente que está atravesando. En agosto de 2019, Camilo, el hijo de una amiga, lo mataron en los accesos del cerro para sacarle la bici. Lo aplastó un camión. La madre sigue pidiendo justicia. La moraleja: ese trabaja con menores de INAU y el que mató a su hija era menor. Justicia por Camilo, lo mataron con 14 años, dice. Esos casos me imagino que te cruzarás todo el tiempo también.
Sí, constantemente, inclusive cuando nosotros empezamos a trabajar con Afavide, había pasado la muerte de una maestra en Paysandú, yo no sé si ustedes recuerdan, que tenía 2 hijos chiquitos y que por robarles también iba en una moto, la tiran y ese fue uno de los primeros casos que estuvimos. Uh-huh. O sea que es de todos los días y a cada rato, si no cambiamos. Uh-huh.
Bien, Graciela Barrera, una de las fundadoras, expresidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, actualmente montando esta asociación, seguramente sea Alejandro Novo, senadora suplente del MPP. Muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
No, a ti.